Onda Regional de Murcia.
En la radio de casa, como en ninguna parte.
Onda Regional de Murcia.
Corría el año 1900, en una España oscura sobre la que se cernían negras nubes. En el corazón de la huerta de Murcia, en la Algaida, pedanía del pueblo de Archena, una mujer conmocionó las estructuras del poder político y religioso tan solo con su palabra. Francisca Guillén Ortega, analfabeta, humilde y pobre, comenzó a contar las supuestas revelaciones que la Virgen, Jesucristo y otros seres sobrenaturales le hacían, y sus palabras causaron uno de los mayores revuelos que jamás se habían producido en ese lugar. Extraños fenómenos acontecieron: lluvia de cera, apariciones de cruces, nevadas de oro y plata. Francisca profetizó eventos que más tarde la historia pudo constatar, el más grave de todos ellos, la Guerra Civil Española. En esta noche, los peldaños de nuestra escalera nos conducen a una figura desconocida para muchos, pero que fue uno de los grandes misterios de la región, de nuestra región de Murcia y de España, cuando la parapsicología estaba aún casi por descubrir.
Entre las piedras milenarias de las pirámides, en los abismos infinitos que separan las estrellas, entre las desgastadas páginas de los libros sagrados, o en los núcleos de las neuronas que conforman la mente humana, se hallan ocultos grandes enigmas, incógnitas que se superponen dando forma a una escalera, la escalera del misterio. Un jeroglífico cuya solución está en el último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza.
Amigos, buenas noches. 22 minutos pasan de las 11 cuando comenzamos la edición del último peldaño de esta semana. Como ya les hemos anunciado, el programa de hoy es un programa muy especial. Quizá es la primera vez que en un medio de comunicación de la magnitud de Onda Regional se habla de una mujer que en su entorno natural, en la localidad de Archena, pues sí es conocida, aunque ya cada vez menos, lógicamente, porque de generación en generación se ha ido hablando de ella, de padres a hijos, pues nos han contado siempre la historia de esta persona, que durante un tiempo conmocionó, como ya hemos dicho en la preintroducción, la vivencia del pueblo de Archena y sus alrededores. Pero en el resto de la región y en el resto de España, pues todavía no es conocida esta persona. Esta noche vamos a intentar que no sea así, que todos los habitantes de la región de Murcia y todos los que nos escuchan a través de internet en todo el mundo sepan quién fue Francisca Guillén Ortega, sepan lo que hizo, lo que profetizó y lo que se cumplió de esos vaticinios que llegaron a ser tan importantes como ese que hemos dicho antes, de la Guerra Civil Española. Vayan por delante el saludo de Fran Fernández, que se encuentra en el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. Gran Noche de los OVNIs 2006. En la madrugada del 28 al 29 de julio, Onda Regional de Murcia vuelve a encender la ilusión de todos los amantes del misterio y la aventura. Desde las 11 y cuarto de la noche y hasta las 2 de la madrugada, el programa El Último Peldaño convoca la más amplia operación de vigilancia del cielo a la búsqueda de objetos volantes no identificados. Si deseas participar en esta aventura, ponte en contacto con nosotros y dinos en qué lugar vas a situar tu punto de observación y a qué teléfono te podemos llamar. Envíanos un correo electrónico a la dirección escaleradelmisterio@yahoo.es o llámanos al 968 20 0000. En la noche del 28 al 29 de julio, en Onda Regional, el protagonista serás tú.
El último peldaño.
Esta noche, amigos oyentes, el tema central del programa será la iluminada de la Algueira, Francisca Guillén. Pero también vamos a tener alguna conexión con un evento que está sucediendo precisamente en estos momentos y que parece que tenemos algunos problemas de conexión con los teléfonos móviles, pero que vamos a intentar algo del programa porque creo que merece la pena que podamos hablar con ellos. Se está produciendo en estos momentos en Granada pues esa tradicional alerta OVNI del 7 de julio. Una alerta OVNI que lleva ya bastantes años haciéndose, además en un sitio, en un enclave ufológicamente interesante, el Llano de la Perdiz, en la localidad de Granada. Y como es tradicional, cada vez que hemos tenido programa que coincidía con esa noche, hemos conectado con los amigos de Granada para que nos cuenten qué es lo que está pasando. Tenemos algunos problemas con los teléfonos, hemos hablado antes con ellos, pero ahora, como se está moviendo por la montaña, es posible que alguno en algún momento hayan perdido esa cobertura. Lo vamos a intentar dentro de un momento y ahora, si les parece, vamos a empezar ya con el tema que teníamos previsto. En 1988, los resultados de la datación de la sábana santa de Turín por radiocarbono impactaron a la comunidad creyente internacional al afirmar que la tela analizada no pertenecía a la época de Jesús, sino a la Edad Media. En 2005, unos laboratorios de Texas, mediante exhaustivos análisis químicos, sitúan el origen del lienzo mucho más atrás en el tiempo. La sábana santa sigue siendo un enigma, aunque en nuestros días hay quien afirma que pudo ser uno de los mayores fraudes de todos los tiempos, mientras que otros expertos ven en ella el registro minucioso de la resurrección. Viernes 14 de julio, 11 y cuarto de la noche, Francisco Triguero y Afonso Sánchez Hermosilla nos hablarán de sus respectivas obras, La herejía de la sábana santa y El ADN de un dios, El último peldaño, Onda Regional. Los que hemos nacido en Archena y somos de allí, conocemos esa historia desde pequeños. Nos han contado pues nuestros padres, nuestros abuelos, los mayores del pueblo. Nos han dicho que en un tiempo pasado, hace ya muchos años, existió una mujer que fue capaz de predecir que en un momento dado hermanos contra hermanos se enfrentarían, que habría una gran explosión en nuestro pueblo, pero que nadie moriría, tal como sucedió posteriormente con el polvorín. Y un montón más de profecías que todas se fueron cumpliendo una detrás de otra. Pero eso no era quizá lo más importante. Lo más importante fueron también sus mensajes religiosos, su testimonio incluso en forma de ser, y todo lo que aconteció en torno a su figura y a su persona. Una lluvia de cera, que cuando caía en el suelo se convertía en cruces, una especie de lluvia de oro y de plata, que ella decía que caía directamente del manto de la Virgen. Fenómenos que en ese momento eran difíciles de explicar y aún hoy lo siguen siendo. Ahora a lo mejor estamos más acostumbrados a escuchar todo este tipo de misterios, porque parece ser que la parapsicología nos ha abierto puertas que hasta ahora eran impensables. También quizá los medios de comunicación nos atraen lo que sucede en el resto del mundo. Pero entonces no había prácticamente nada que escuchar, nada que ver, y solamente conocíamos lo que pasaba muy cerca de nuestra localidad. Por eso durante mucho tiempo el misterio de los misterios en el entorno de Archena, de la Algueira, del Orquí, de los palacios, era Francisca Guillén, la iluminada de la Algueira. Para empezar a conocer a esta mujer, pues nada mejor que escuchar una grabación que vamos a ponerles inmediatamente, donde su propia sobrina nos dice lo que esta mujer era, lo que hacía. Ella se llama Josefa Sáez y es una grabación que tiene a 20 años y además fue obtenida en unas circunstancias un poco complicadas. Por eso le voy a pedir disculpas por el ruido de fondo, pero merece la pena lo que vamos a escuchar, aunque tengamos que soportar un pequeño ruido de fondo.
Ella, pues, nos contaba mi padre, más que ella, que era una mujer normal. Hizo el manico, entonces se cosía, muy aplicada a su vida. Pero dice que tenía ya 19 o 20 años. Fue cuando empezó ella a decir que veía lo que veía, el Señor, que veía, ¿no? Pues entonces fue cuando las persiguieron. Que el hijo mayor de mi abuelo, que había estado en la guerra de Cuba, lo mataron por las redes de ella. ¿Entiendes? Eso no lo han oído ustedes contar. Por eso es el Evangelio. Sí. Me mataron. Dice que hacía 6 meses que había venido de la guerra de Cuba. Mi tío le decía en Pablo. Porque ella rezaba. Ella decía que veía a Dios y como ellos no creían en Jesús, pues si es verdad que crees que hay un Dios, pues puede ser que lo vea o no lo viera. Eso nosotros no comprendemos. Pero mi padre dice que era una mujer que ni había sido expresa en la vida. Hace gran noche a la mañana hablaba que se daba en santo de vida. Me estaba todas las naciones que ahora la oímos tanto en la radio. La mercadería.
Francisca Guillén sorprendía a toda la que le escuchaban precisamente por eso, porque a pesar de ser una mujer analfabeta, sin conocimientos, pues cuando se ponía a hablar y se ponía a transmitir lo que la Virgen le decía, pues era una mujer que transmitía cultura, que transmitía pues unos conocimientos que en principio no eran los que teóricamente tenía que tener. Si escuchamos lo que decía de ella un periodista de la época, un señor llamado Virracel, que escribía en la revista Alrededor del Mundo, pues dice que cuando llegó allí donde estaba Francisca, estaba diciendo al pueblo que según ella le dictaba la Virgen y su sermón era casi todo dirigido contra los sacerdotes que no cumplían bien sus deberes para con las divinas personas. Se expresaba con bastante claridad y cierta ilustración, chocándome bastante el hecho de que después, cuando se despidió de la Virgen y pude a fuerza de codos acercarme a ella y pedirle datos sobre sus visiones y demás, se expresaba como lo que es, una mujer sin ninguna ilustración, que ni sabe leer, ni escribir, ni rezar, ni hablar. ¿Qué le sucedía a Francisca Guillén cuando entraba en trance? ¿Qué pasaba que una mujer analfabeta, como hemos dicho, sin ningún tipo de conocimientos, podía hablar casi con un nivel de erudición? Eso era lo que más llamaba la atención a los que se acercaban a Algaida desde muchos puntos, no solamente de la región de Murcia, sino también del resto del país. Esa forma que tenía de atacar al clero, de meterse con los sacerdotes de su época, pues queda patente en lo que nos dijo en su día, pues un habitante también del pueblo, un hombre que además se ha preocupado mucho por escribir la historia de Archena, él se llama José de Matías, y él nos contaba precisamente su comportamiento dentro de la iglesia. Vamos a escucharlo.
Cuando era monaguillo, recuerdo que esa mujer, cuando iba a misa todos los días, venía vestida de luto, un pañuelo de la cabeza hasta abajo. Y al pasar la puerta de la iglesia, se tiraba de rodillas. Pero los salarios le daban miedo, como le daban miedo. Y entonces estaba de rodillas a la iglesia. Estaba de rodillas todo el tiempo que estaba en la iglesia. Y cuando se salía, salía de rodillas. Y cuando ya salía a la calle, se ponía de pie y ya se iba acompañada de su comitivo, la reina. Sí recuerdo que una vez, estando en la iglesia, un cura que había aquí se llamaba don Juan Martínez Café, decía: señora, siéntese. No sé, que el hombre se dio cuenta de que estaba mucho tiempo de rodillas. Señora, siéntese. La otra le dice: usted no se mete en mis cosas. Y entonces el cura dijo: pues siga usted como quiera. ¿Te das cuenta? Eso sí lo hice yo, lo presenciaba de chiquillo. Que muchas veces le pueden dar a las cosas a los chiquillos y esas cosas, ¿no? O a veces no. Eso sí, de chiquillo de gobierno. Pero el cura decía eso, le digo: usted no se meta en mis cosas. Bueno, pues cuando salía de la iglesia, iba toda la gente con ella, hasta el rey. Y había con ella, venía también un hombre que le llamaban José Tonto, que era de la reina, un hombre que lo hablaba, ni supo nadie de dónde era ni quién era.
Pues como vemos, se trata de una mujer muy especial, una mujer que hoy en día pues tenemos que verla desde la perspectiva de la historia, de la perspectiva de lo que sucedió hace tanto tiempo. Y para, de alguna manera, enmarcar la historia de lo que estamos hablando, pues le hemos pedido a una buena amiga del programa, María José García, licenciada en Geografía e Historia, pues que os haga un breve resumen de lo que en ese momento se vivía en España, ¿no? Cuando nace Francisca Guillén, estamos en plena restauración monárquica, en la persona del hijo de Isabel II, Alfonso XII. El nuevo sistema político configurado por Antonio Cánovas del Castillo tenía un carácter claramente conservador y se fundamentaba en un sistema parlamentario liberal, pero con un funcionamiento escasamente democrático. A eso le sucedió, lógicamente, la regencia de María Cristina, tras la temprana muerte de Alfonso XII. Tras eso, tras la regencia de María Cristina, vino la triste crisis del año 1898, con la pérdida de las colonias, con la guerra de Cuba, y al final España perdió todas esas colonias que tenía en ultramar, que cayeron en manos, lógicamente, de la gran potencia que era Estados Unidos. Tras la regencia de María Cristina, esposa de Alfonso XII, sube al trono Alfonso XIII, y se produce un periodo de inestabilidad política, problemas internos en los partidos y algunos focos que mantienen la idea de la restauración. La situación no podía empezar peor. En ese momento se produce la Semana Trágica, en 1909, y surge un profundo sentimiento anticlerical. Esto se manifiesta en la quema de conventos, iglesias, escuelas católicas, y en ese momento, en el plano internacional, se desencadena la Primera Guerra Mundial. El 13 de septiembre de 1923, Primo de Rivera pronuncia que la legalidad constitucional no tiene ningún objeto y declara un estado de guerra y exige que el poder pase a manos de los militares. En 1930 se produjo la caída de esa dictadura de Primo de Rivera. El 14 de abril de 1931 se instaura en España la Segunda República. La falta de apoyo de la monarquía de Alfonso XIII se ve como única salida que la República vuelva se instaure de nuevo para resolver los problemas políticos y sociales y económicos. El 13 de abril el pueblo se echa a la calle cantando el himno de Riego. Niceto Alcalá Zamora proclama la República. A partir de ahora se proclama un Estado unitario y descentralizado. En el año 1936, el 16 de febrero, se celebran elecciones y gana el Frente Popular. Es un momento de grandes tensiones sociales. El 18 de julio de 1936 se produce un alzamiento militar que divide a España en dos bandos y desemboca en la Guerra Civil Española, que duraría hasta 1939, momento en que comienza el régimen de Franco y en la esfera internacional entramos en la Segunda Guerra Mundial. Esta es el escenario histórico en el cual sucede todo lo que vamos a contar esta noche. Un escenario convulso, lleno de tensiones, lleno de momentos trágicos y quizá como imbuido de esa tragedia que estaba impregnando toda la sociedad española, está la historia de Francisca Guillén. Y para hablar esta noche de Francisca Guillén y conocer todo lo que podamos de su figura, de su mensaje, de sus milagros, entre comillas, pues yo le he pedido a un buen amigo mío y un buen amigo del programa que venga esta noche a contarnos un trabajo que lleva desarrollando desde hace ya muchos años. Yo conocí al invitado que tenemos con nosotros hace ya años y me sorprendió, me dejó realmente impresionado la documentación que había sido capaz de recopilar de la figura de Francisca Guillén. Él, como ustedes comprobarán cuando nos cuente lo que nos va a contar, es una persona que vive intensamente toda esta investigación como algo que le llena y que le motiva personalmente. Vamos a intentar que él nos transmita precisamente esa emoción y también, por supuesto, esos conocimientos que seguro que todos estamos deseando tener. Joaquín Ruiz, buenas noches.
Buenas noches, Joaquín. Te agradezco tu invitación para este programa en el que estoy encantado de colaborar. Decirte a continuación que yo, con motivo de hacer o crear un libro sobre la historia de mi pedanía, Los Palacios en este caso, se me pone de manifiesto en todas las reuniones que nos poníamos a trabajar, salía el tema de la guiga para uno, la santa para otro y la iluminada para otro. Bueno, pues a cada entrevista que teníamos siempre salía esta señora, hasta el punto de que se me mete tan dentro de mí que digo, pues voy a seguir investigando y voy a ver hasta dónde soy capaz de llegar. Con gran sorpresa, y me felicito por ello, resulta que esta señora nace en Lorquí, en una pedanía en el paraje de la Cierva, en una casa que se llama De Picolo, nace exactamente el 15 de marzo de 1873, aunque por consejo del abuelo paterno se registra en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Archena, en el libro 14, folio 126. Esta señora, como quizás sepan ustedes, es hermana de Pablo, es hermana de Josefa Alfonsa, que murió poco después de nacer, es hermana de Tomás Román, es hermana de Francisco y es hermana de Dolores. Estos dos últimos sí que fueron bautizados en la iglesia de Lorquí. Este motivo todavía no sé por qué estos se bautizan en Lorquí, y ella, nacida en Lorquí, igualmente se bautiza, o sea, se registra en la parroquia de Archena. Como digo, a Guiga, la santa, la iluminada, nació humilde y fue humillada. Nació con luz y le fue apagada. Nació virgen y no fue respetada. Nació hambrienta y no fue saciada. Nació respetuosa y no fue respetada. Nació honrada y fue vejada. Nació desnuda y no fue arropada.
Joaquín, desde luego, como decíamos antes al principio, efectivamente Francisca es muy conocida en el entorno que tú has comentado, tanto en Archena como en Lorquí, como en los palacios, en todo el entorno que hay alrededor pues de su núcleo donde ella vivió y tuvo este tipo de revelaciones. Pero como sabemos, en la región de Murcia, antes decía Maricarmen Mente Aguada, que buenas noches, ya de paso, hay que decir que tenemos también a Maricarmen Mente Aguada, Juan Francisco Martínez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Idefonso Cobo está por ahí también, buenas noches, Idefonso.
Hola, buenas noches.
Y tenemos también a Alejandra, como siempre, haciendo esa crónica por la cual la felicitamos porque cada vez la hace mejor. Alejandra.
Muchas gracias, buenas noches.
También está Vicenta, a la que saludamos, aunque yo sé que no quiere hablar. Buenas noches. Bien, pues nos decía antes Maricarmen, antes de entrar en antena, que ella se quería documentar de la figura de Francisca Guillén. Ya está buscando en internet, ha estado buscando en muchos sitios y no ha encontrado nada absolutamente. Yo también he hecho un poco ese ejercicio a lo largo de esta semana y es curioso que no hay ningún dato por ninguna parte. Te encuentras multitud de personajes que no llegan ni a la mitad de los misterios que esta mujer presentó y que están en todos los libros de parapsicología, en todos los libros de evidencia y demás, pero Francisca Guillén, con todo lo que hizo, y que ahora vamos a contar, tenemos tiempo para que nuestros oyentes se enteren, esta noche vamos a dar todo lo que podamos de información para que la región de Murcia sepa quién era Francisca Guillén y lo que hizo, y lo que pasó alrededor de ella. Muchos se lo creerán, otros no se lo creerán, pero en principio nosotros vamos a transmitir lo que tú has recopilado, lo que tú has podido sacar, que es mucho. Y precisamente lo primero que nos llama la atención es lo que te digo, que no es conocida. ¿A qué crees tú que esto es debido? ¿Por qué, a pesar de que es tan conocida en nuestro pueblo, en Achena y en los lugares cercanos, sin embargo, a pesar de que, como luego veremos, venía gente a verla de muchos sitios lejanos, incluso de fuera de la región, todo eso se ha diluido con el tiempo y actualmente nadie conoce a esta mujer?
Para mí, una de las causas principales es que los medios de la época no son los actuales. Es decir, el transporte, los medios de comunicación, no se le parece nada a lo de hoy en día, y entonces esto hace de que solamente este periodista atrevido, en el que no comparto en absoluto lo que escribe de ella, pues se atrevió, llenó su revista, se aumentaría la venta en sus días, porque para esta prensa de aquella época ya la mala noticia era la mejor noticia, y de ahí creo yo que no sé. Por otra parte, la relación con los políticos de aquella época tampoco era buena, puesto que la trajeron al manicomio en alguna otra ocasión, detenida en alguna otra ocasión también a la cárcel de Mula. Y volviendo a los datos de antes, pues sí, efectivamente he hecho un gran esfuerzo, pero lamento que mi gran esfuerzo tampoco se vea recompensado por sacar a la luz la historia completa al máximo, debido a que, por cosas que todos pensamos, se quemaron muchos archivos en aquella época. De esta forma no se puede conseguir averiguar hasta el final de... No obstante, sí que estoy en condiciones de poder adelantar cosas en este programa o en otro, cosas que desde luego nos podrán servir de mucha ayuda.
Vamos a decir que todos aquellos oyentes, yo fundamentalmente pienso en la zona de Archena, que es donde más se le conoce, que tengan datos y que conozcan algo que crean que nos pueda ayudar, que nos pueda aportar luz sobre la figura de Francisca Guillén, pues que se pongan en contacto con nosotros. El 968-20-0000 es el teléfono de Onda Regional, y si nos quieren mandar un correo electrónico, la dirección es escaleradelmisterio@orm.es. Repetimos, escaleradelmisterio@orm, Onda Regional de Murcia, .es. Yo creo que hay muchas personas en esas localidades que hemos dicho que seguramente tienen información y que nos pueden pasar y nos pueden ayudar a que tú pues tengas más documentación, aunque la verdad es que hay que decir que tienen muchísima. A mí me sorprendió muchísimo no solamente la gran cantidad de documentos de prensa que me enseñaste, sino también documentos oficiales, como son actas de defunción, actas de juntas de ayuntamiento, donde se tratan temas relacionados con la Kika o con el problema que hubo, luego lo contaremos detenidamente, lo que ocurrió aquel día en que hubo un enfrentamiento entre las fuerzas de orden público y los congregados que estaban alrededor de la casa o de aquella capilla improvisada de Francisca, y de la cual pues desgraciadamente murió el hermano de Pablo, el hermano de Francisca. Y después creo que murió también un policía municipal o un guardia también de Archena, creo. Sí. Es decir, que la cosa llegó a eso, a muertes, a tragedias absolutamente deplorables. Todo en una cerrazón que tampoco se entiende mucho. ¿Por qué fue tan, digamos, tan contestada? ¿Decía algo que hacía mucho daño realmente en ese momento, Francisca?
Pues para mí, dentro de mi humilde opinión, yo creo que esta señora tiraba mucho más de la gente que los políticos de aquella época o incluso los curas de aquella época. Hasta el punto de que a esta familia se le perseguía quizá por eso, porque ellos... escándalo público no daban alguno, ellos solamente recibían al que llegaba. Entre ellos, yo que he tenido la gran suerte de conocer a mis cuatro abuelos, mis abuelas eran de fe profunda y estaban criando siempre, como sucedía en aquella época, y siempre con la pequeña o con la anterior a la pequeña iban a escuchar lo que la Kika predicaba. Entonces, el hermano Pablo se trata de un señor, un valiente señor, que se llama Pablo Guillén Ortega, el hermano, que tras regresar de una guerra que él no provocó, como fue la de Cuba en 1898, y tras haber conseguido la medalla de regresar con vida aquí y en su casa por defender a su hermana, se la arrebatan a navajazos. No sé si esto es más triste que lamentable, o más trágico que lamentable. Este señor, pues resulta que yo me tomo la molestia de investigar un pleno del ayuntamiento y casi tratan de héroes a los municipales que quedan heridos en donde hubo la reyerta esta, donde murió Pablo y murió un municipal y otro quedó herido. Bueno, pues como no me quedo conforme con esto, pues entonces me voy a tratar de investigar qué pone en la autopsia de Pablo Guillén Ortega. Efectivamente, la autopsia para mí está manipulada y pone hemorragia traumática.
No te preocupes, que además creo que la tengo por aquí, ¿eh? Si la
hemorragia...
encuentro... Te la... Mira, aquí la tenemos. Es acta de función de Pablo Guillén.
Traumática.
Vamos a ver. No. Hemorragia pulmonar traumática.
Traumática.
Uh-huh. Es decir, que Joaquín, has hecho un trabajo, yo cuando me...
Además, sí, eso lo tengo traducido.
Te agradezco muchísimo el que me pasase las fotocopias, que son una delicia tener este documento. Es un privilegio poder leer estos documentos, además, en su fuente, es decir, en un acta de función, pues del año... a ver si está esto... Esto fue en el año... No aparece aquí. Se ve que está...
Sí aparece.
Bueno, sería...
Es que está todo a mano y
sí.
Un poco ilegible.
1900 y pico.
Lo tengo pasado a...
No, aquí en la fotocopia se ve que no ha aparecido. Pero vamos, estamos hablando de un documento que tiene a lo mejor 100 años.
Sí.
Es un documento histórico que merece la pena... solo el hecho de contemplarlo y tener una copia de esto ya merece la pena. Vemos efectivamente que pone hemorragia pulmonar traumática, es decir, que a un golpe que llevó en el pecho y que le produjo una hemorragia que fue de lo que...
Pero esto se silenció mucho y en cambio sí que se subieron las pensiones de las viudas de los municipales de rigor en aquella fecha y se parece que se le prestó mucha más atención a este tipo de arguaciles, por decirlo así. Sabemos perfectamente a quién servía. Pero a este señor, que repito, va a la guerra de Cuba, donde él no había pedido voluntario ir, regresa y por defender a su hermana a medianoche, porque no hay que olvidar que se encontraban dentro de su casa cuando las fuerzas públicas, si se puede decir así, llamaron a su puerta, pues entonces se encuentra lo que todos ya sabemos.
Uh-huh. El momento en el que Francisca tiene su revelación, luego hablaremos porque me gustaría que le dedicásemos el tiempo que haga falta a explicar bien las apariciones y todo eso. El momento que esto sucede es un momento, como antes hemos visto por el marco histórico, muy complicado en la historia de España. Estamos en un momento muy anticlerical, en un momento en el que están quemando iglesias, en el que hay pues una serie de partidos políticos que abogan precisamente por ir en contra de todo lo que es la religión y demás. Quizá a lo mejor el hecho de que ella atacase al clero podía verse como si de alguna forma estuviese apoyando ese tipo de... a pesar de que ella era cristiana y muy creyente, a lo mejor eso también provocó que hubiese más rechazo por parte de la iglesia hacia ella.
Ella era cristiana y muy creyente, pero pienso yo de que una de las razones que le consiguió enfrentarse a la iglesia fue la famosa o digamos manida riqueza de la iglesia, que jamás nadie ha visto se haya repartido entre los pobres. Esto en aquella época, decirlo, pues sería pues poco más que un escándalo.
Así que tú crees que hubo también ahí un poco...
Sí, de hecho hoy en día todavía se comenta la riqueza de eso, de la Iglesia Católica, que toda, no sé yo si procede de donaciones de aquellos señores que han ido muriendo sin heredero, etcétera, 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 como nos han explicado de pequeñito a más de uno.
Uh-huh. Hacemos un pequeño inciso, un alto, para comentar que nos acaba de llegar un correo electrónico en relación con el programa de la semana pasada. Nos lo remite Juan Carlos Giervado, es un invitado del programa de la semana pasada, y nos manda, en este caso, 5 fotografías más de objetos extraños que él ha podido hacer y que nosotros iremos incorporando posteriormente a la web para que ustedes lo puedan ver. Así que damos las gracias a Juan Carlos, que nos ha enviado esta documentación, y bueno, pues decirle a todos ustedes que tendremos pronto en la página web puesto todo esto. Perdón. La figura de Francisca Guillén, como antes hemos dicho, es una figura dentro del mundo de lo que serían las apariciones marianas, es decir, porque ella fundamentalmente tuvo, luego lo comentaremos, quiero que dejemos esto para la segunda parte del programa porque como hemos dicho, le vamos a dedicar el tiempo que necesite. Pero ella parte desde la posición de una vidente de apariciones marianas. Sin embargo, hemos podido leer en algunas crónicas, incluso en algunas de los testimonios que luego también escucharemos de su sobrina y otras personas que le conocieron, que también vio o tuvo la visión de Jesucristo. Incluso dijo en un momento dado que se le aparecía la Virgen, pero con la forma de su madre. ¿Esto lo has podido constatar en tus investigaciones?
No, solamente he podido constatar de que un día un señor todo vestido de gris fue a su casa a preguntar por ella y ella en ese momento no estaba, no se encontraba allí. Cuando luego al más o menos tiempo a este señor le dijeron si quería sentarse y esperar a que volviera la señora, pero este señor al poco tiempo se marchó, pero no sin antes haberse estado sentado unos minutos en... Cuando volvió la Kika de sus labores, porque ella, no olvidemos, se dedicaba a los animales domésticos, que era su medio de subsistir, entonces ella misma dijo que aquel señor que había estado allí era Jesús. Esto a mí me intriga mucho y entonces empiezo a preguntar por la silla, por si existía la silla. Y efectivamente, dado el paso del tiempo, no ha sido posible confirmar este comentario que también me hizo un testimonio de los que...
Es curioso lo que dices, Joaquín, porque tenemos también recogido un caso que ahora ya cuando me lo estás diciendo y me estás contando esto, eso yo hasta este momento no lo había relacionado con este tema, pero es paralelo, es decir, es una historia un poco paralela a esta. Se trata de la presencia también en la zona de Algaida de un hombre misterioso que en un momento dado aparece. Y concretamente conozco el caso de una mujer que tenía un fuerte dolor de muelas, muy fuerte en ese momento, y que no se le quitaba absolutamente con ningún medicamento ni con nada. Y ese hombre, en un momento dado, le dice que él se lo podía quitar y que simplemente tenía que echarle una gota de limón, de un limón que él llevaba. Y a esta mujer en principio le dio como un poco de, no sé, de un poquito de reparo, el que por si acaso ese limón no era un limón sano o lo que fuere. Y parece ser como si este hombre hubiese captado el pensamiento de esta mujer y le dijo: no se preocupe usted, señora. Dígale usted a su vecina que saque un limón, estaba en la puerta de la casa, que el limón es lo de menos. Cogió ese limón, dejó caer un par de gotas en la muela que tenía enferma e inmediatamente le desapareció el dolor para siempre. Y luego de este hombre nunca se supo nada más. No sé si a lo mejor coincide, ¿no? La época más o menos es la misma, ¿no? Pero no sé si coincide, no sé si tú tenías alguna referencia de este caso.
No, yo solo sé que a la Kika pues no se le reconoce, digamos, dotes curativas. No obstante... y quizás sea una anécdota de las pocas que puedan haber en esta dirección, a un familiar mío tenía mal de ojo pasado, vamos a ponerle comillas, y entonces mi abuela lo lleva. Pues entonces, a pesar de que no era, digamos, curandera, pues me dicen que le hace una especie de plantilla con una palera a medida del pie de este niño, que era muy pequeñito entonces, y que la tenía que poner dentro de la chimenea. A medida que se iba secando la palera por el humo de la chimenea, este mal de ojo pasado se fue a desaparecer.
Es decir, que no era propiamente dicho una curandera, pero sí que en una ocasión pues podía hacer algún tipo de...
Hasta ahí.
A mí me gustaría que en este momento del programa, donde hemos un poco presentado la imagen de Francisca Guillén, aunque no hemos entrado todavía en los detalles, que luego después del boletín informativo de las 12 contaremos con todo lujo, me gustaría que tanto Juan Francisco Martínez como Mari Carmen Taboada nos diesen su opinión de este caso. Yo sé que Juan Francisco sí que se ha leído el artículo de Viracel, que tampoco sabemos si era Antonio o Alfonso, pone A de Viracel, no conocemos el nombre de este periodista.
En el archivo del balneario no he podido encontrar nada.
Ha sido difícil, ¿verdad? Él estaba hospedado en el balneario cuando hizo este artículo. Juan Francisco sí que lo ha leído y a mí me gustaría conocer su opinión como parapsicólogo e investigador que es de estos temas.
Sí, efectivamente, el artículo, vamos, es una verdadera joya, ¿no? En el sentido de que alguien ha recogido un testimonio, estemos o no estemos de acuerdo con lo que dice, ¿no? Pero me parece, vamos, es un artículo que tiene 106 años o 107 y realmente es una verdadera joya. Yo la idea que me he hecho, independientemente de lo que él diga, como se ha dicho aquí, que creo que es un caso que ponerlo dentro del contexto de las apariciones marianas, porque parece ser que efectivamente pues en un momento determinado ella hablaba con la Virgen y realmente hacía todos los que allí estaban congregados estaba pues comentándole que estaba diciéndole cosas a la Virgen y que realmente estaba comunicándose con ella, ¿no? Y entonces generaba una devoción por todo esto, ¿no? Realmente me parece que es un caso también interesantísimo, porque creo que estando dentro de la región, pues merecería la pena conocerlo. Yo no lo conocía. Realmente estoy de acuerdo en lo que se ha dicho y yo no tenía conocimiento del caso. Pero me parece que creo que es un caso interesante y que merece la pena el ahondar y bueno, pues sacarlo a relucir de alguna forma. Yo luego después sí que me gustaría que Joaquín nos comentara, sobre todo para mí sería bastante interesante saber en qué momento de la vida y por qué la vidente empieza a manifestarse en este sentido. Lo digo más que nada por todos los casos que conocemos, hay siempre una génesis del suceso y eso es importante saberlo, ¿no? No sé si ha investigado, pero bueno, sí, vamos a dejarlo para después porque creo que ahora no tenemos tiempo.
Como el tema ahora merece la pena nos quedan 4 minutos.
Simplemente es adelantarlo porque eso sería interesante.
Ahora, en cuanto volvamos del informativo, porque como digo, vamos a entrar enseguida en este boletín informativo de las 12, sí que vamos a empezar, si os parece, hablando en primer lugar de la revelación, es decir, la aparición que ella tiene. Vamos a escuchar un poco de labios de su sobrina, de Josefa Sáez, cómo le transmitió ella esa revelación. Y luego, si te parece, pues ya analizamos contigo cómo fue, qué fue lo que vio realmente, lo que tú has podido sacar en claro, ¿no? De todo esto. Y entraremos ya pues en lo que han sido los clásicos milagros, o lo que ya, todo el mundo habla, ¿no? Todo el mundo conoce allá en el pueblo de esta mujer. Realmente, cuando nuestros oyentes conozcan con detalle los fenómenos que se produjeron en su entorno, se dan cuenta de que estábamos ante una persona singular, porque esto pasaba cuando ella estaba en trance, es decir, ella estaba como orando, como ensimismada. Entonces ocurría el fenómeno, sobre todo el fenómeno de la cera, que luego daremos con ella, incluso haremos algún comentario de lo que decía de ese fenómeno el periodista que vino de Madrid, que es una persona, yo creo que muy fidedigna, porque es un agnóstico total, es decir, él no cree en absoluto lo que está viendo, pero él cuenta que lo está viendo. Luego veremos con qué palabras lo refleja en el artículo, como alguien que bueno, que no da crédito a lo que sus ojos están viendo en ese momento, pero observa el fenómeno y honradamente, como buen periodista que es, lo cuenta y lo plasma en su artículo, como no puede ser menos, ¿no?, por parte de un periodista. La verdad es que le recomendamos, amigos oyentes, que no se pierdan la segunda parte del programa, porque ahí vamos a entrar ya en el meollo de la cuestión. Vamos a conocer todos los detalles de los misterios de Francisca Guillén. Simplemente, en un minuto, Joaquín, tu impresión, cuando por primera vez te enteraste de quién era esta mujer, ¿qué fue lo que te vino a la cabeza?
Pues me vino como una obsesión, era una obsesión noche y día, que incluso trabajando en mi trabajo cotidiano, que es el ordenador, pues se me cargaba la cabeza de esta señora hasta el punto que se me iba hacia adelante. Esto es increíble que me pase a mí, pero bueno, sucedía así. Estaba ahí dándole vuelta y vuelta y vuelta hasta que tenía que coger un papel de la papelera, coger no un bolígrafo, porque en el papel de la impresora no escribe bien, sino un lápiz, y entonces me salía un artículo redondo. Y entonces a continuación nos daba una página de tranquilidad dentro de mí, que era otro, era distinto, era nuevo. Y esto me sucedió una vez, otra y otra, hasta que así ha ido sucediendo esto hasta el final.
Maicarmen se ríe, luego le preguntaremos por qué. Yo sé por lo que es, porque Maicarmen ese fenómeno lo conoce.
Yo hago escritura automática. ¿Perdón? Y tú automáticamente estabas haciendo escritura automática. ¿Te creas o no te creas?
Es que estos papeles son de la papelera.
Acércate al micrófono que si no, no le oye nadie.
Que yo hago escritura automática a veces, cuando quieren ellos. Pues tú automáticamente estabas haciendo escritura automática.
Me encontraba muy bien.
Claro, lo que pasa, y después que hacías lo que subconscientemente estabas recibiendo, te encontrabas relajado, tranquilo y vacío adentro, porque había una necesidad realmente de sacar eso para adentro. Desde luego que esta señora, después afuera, cuando vayamos, te contaré algo de esta foto. Esta señora tuvo una fuerza en su momento, la tiene ahora, pero esta niña empezó a la edad de año y medio, a 2 años, a visualizar cosas. A partir de esa edad...
Maricarmen, vamos a dejarlo que... Luego no lo cuentas, ¿eh? Amigos oyentes, les dejamos aquí con el boletín informativo de las 12 de la noche. Nuestro compañero Valentín Contreras ya accede al estudio. Y dentro de 5 minutos estamos de nuevo aquí con el último peldaño y con la Francisca Guillén, la iluminada de la Algaida.
Regional de Murcia.
En la radio de casa, como en ninguna parte.
Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del programa. Pasan ya 10 minutos de la medianoche, de las 12 de la noche. Vamos a empezar, como es habitual, dando un brevísimo repaso a la actualidad misteriosa y enseguida retomamos el programa. La primera noticia que les traemos la hemos leído en El Mundo y es muy interesante. Miles de peces con chis surcarán los mares para controlar los movimientos migratorios. Alrededor de 35 científicos, académicos y técnicos de 5 continentes se han reunido en la Universidad de Dalhousie, en Canadá, para poner en marcha la red de seguimiento oceánico que marcará electrónicamente a miles de animales marinos para seguir su movimiento en los océanos. El proyecto es la ampliación de 2 programas pilotos puestos en marcha en Norteamérica que durante los últimos años han seguido las migraciones de varias especies marinas en las aguas del Pacífico colindantes a Canadá y Estados Unidos. La información que proporcionan pequeños transmisores del tamaño de una almendra son instalados en sus cuerpos. Al mismo tiempo, los científicos han depositado en el suelo del océano una red de receptores acústicos que reciben los datos enviados por los aparatos, lo que permite conocer exactamente los movimientos de los peces. La red actualmente cubre una extensión de 1.750 kilómetros desde el estado de Oregón hasta Alaska, ambos en Estados Unidos, pasando por la Columbia Británica. Y la siguiente información la hemos obtenido de AstroSeti, una página web interesantísima sobre astronáutica y astronomía, que nos da información precisamente sobre el hecho del día, y es el éxito del acoplamiento de la Discovery. Tras varios intentos fallidos, finalmente a las 18:38 GMT del 4 de julio despegó con éxito desde Florida el transbordador espacial Discovery. El éxito del lanzamiento vino precedido de varios retrasos debido a motivos meteorológicos y técnicos. Uno de los problemas más graves era precisamente el que causó el accidente del Columbia, la posibilidad de que se despegase alguna loseta protectora. Con la misión en marcha, Discovery y su tripulación entregarán el equipo, suministros y un tripulante adicional a la Estación Espacial Internacional. Durante el curso de la misión, la tripulación probará un nuevo equipo y procedimientos para mejorar la seguridad del transbordador. También efectuarán labores de mantenimiento de la estación. Esta mañana, como han podido ver seguramente en todas las televisiones del mundo, se ha producido el acoplamiento tras un espectacular giro, una maniobra, sobre su eje, precisamente sobre nuestra península, sobre España, además muy cerca de aquí, sobre Alicante. Y ha sido todo un espectáculo, la verdad que ha merecido la pena. Vamos a una noticia curiosa, la hemos podido leer en la página Yahoo. Dice que Rumanía estudia si existe un complot para empeorar su clima. La Cámara Alta rumana está pensando comprobar los indicios e informaciones relativos a que los fenómenos meteorológicos extremos vividos en julio y agosto del año pasado fueron causados por tecnología humana controlada desde el extranjero. Parece ser que algunos funcionarios del Ministerio de Agricultura rumano sugirieron que las lluvias caídas al este de Rumanía el pasado verano eran resultado de un patrón de humedad procedente directamente a esta región desde el Mar Negro. Sin embargo, el portavoz del Ministerio dijo que los senadores se han equivocado al interpretar los datos de los expertos. Vamos a empezar ya con la guerra meteorológica. Otra noticia del espacio, y esta es más esperanzadora, la hemos podido leer en la página web de la NASA. La capa de ozono de la Tierra parece estar en proceso de recuperación. La población se alarmó en los años 80 cuando los científicos hicieron notar que los compuestos químicos que se hallaban en la atmósfera creados por el hombre estaban destruyendo la capa de ozono. Hoy, 20 años después, continúan los informes sobre un gran agujero sobre la Antártida que permite que los peligrosos rayos ultravioleta alcancen la superficie de la Tierra. El agujero de ozono en el año 2005 fue el de mayor tamaño de la historia, extendiéndose sobre una superficie de 24 millones de kilómetros cuadrados, casi el tamaño de Norteamérica. Pero mientras que el agujero en la capa de ozono sobre la Antártida parece extenderse, la capa de ozono que rodea el resto del planeta parece estar mejorando. Durante los últimos 9 años, el ozono en todo el mundo ha permanecido más o menos constante, deteniendo el descenso detectado por primera vez en los años 80. Si la tendencia continúa, la capa global de ozono debería restaurarse en los niveles de 1980, en algún momento entre el año 2030 y 2070. Incluso, el agujero de la Antártida podría cerrarse. En cualquier caso, esta información debe tomarse con reserva, ya que no está claro el mecanismo por el cual está sucediendo el fenómeno. Queremos también hacer mención, que hemos recibido tres libros de la editorial Amares. Uno de ellos se llama La herejía de la sábana santa, que habla precisamente sobre si la sábana santa puede ser una falsificación hecha en la Edad Media o en algún momento de la historia en la cual alguien pudo dejar esa imagen en el lienzo. Como la semana que viene tendremos con nosotros al autor de este libro, pues ya le daremos más información. También nos ha llegado El legado de María Magdalena, de José Luis Jiménez, que habla pues sobre el tema ya tan conocido de si María Magdalena tuvo un hijo con Jesús y un poco lo que el Código da Vinci nos cuenta. Y el tercer libro que nos ha llegado se llama El signo de Salomón, de Marisa Azuara, y va sobre el tema de si realmente Cristo fue hijo único o tuvo un hermano gemelo. ¿Y qué relación tuvo también con María Magdalena y de ellos, si realmente salieron órdenes como los templarios, los cátaros, etcétera? Como ven, pues se trata de libros que están muy en la línea de lo que en estos momentos pues es la moda en el mundo de del misterio, precisamente la figura de Jesús y todo lo que tiene que ver con su relación con María Magdalena. Vamos a terminar simplemente diciendo que ya tenemos bastantes grupos de observación para alerta OVNI. Tenemos el grupo de Cejín, que estará pues encabezado por Juan, Francisco Barrera, Antonio Salinas, pues estarán en Granada, Carlos Yurchu lo tendremos en La Plata, Argentina, Paco Hernández estará por esta zona de Murcia, Claudio Caballero en la Sierra de Ascoy con un grupo de amigos, Miguel en Morata, en las estribaciones de la Sierra de Almenara, Rafael Casades lo tendremos en Granada y Pedro Ortiz, que se va a un sitio, yo creo que es envidiable, que es a los pies del Monte Arabí en Yecla, una montaña mágica de las que tenemos en la región. Y hasta aquí por hoy, amigos oyentes, las noticias especiales.
El último peldaño, 968-200-00.
Gran Noche de los OVNIs 2006. En la madrugada del 28 al 29 de julio, Onda Regional de Murcia vuelve a encender la ilusión de todos los amantes del misterio y la aventura. Desde las 11 y cuarto de la noche y hasta las 2 de la madrugada, el programa El Último Peldaño convoca la más amplia operación de vigilancia del cielo a la búsqueda de objetos volantes no identificados. Si deseas participar en esta aventura, ponte en contacto con nosotros y dinos en qué lugar vas a situar tu punto de observación y a qué teléfono te podemos llamar. Envíanos un correo electrónico a la dirección escaleradelmisterio@yahoo.es o llámanos al 968-200-00. En la noche del 28 al 29 de julio, en Onda Regional, el protagonista serás tú. Vamos a establecer contacto, como antes les hemos anunciado, pues con unos buenos amigos que se encuentran llevando a cabo una experiencia que durante muchos años se viene repitiendo, una experiencia que en la que seguro que a ustedes les va a interesar mucho cuando nos lo cuenten. Empezó pues de una forma bastante misteriosa y se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo precisamente para revivir aquellos momentos tan interesantes que tuvieron lugar hace unos años. Vamos a ver si ya es posible entrar en contacto con Granada, con el Llano de la Perdiz. Jorge Llanedel, buenas noches. Jorge, ¿nos escuchas?
No tenemos
buena línea, se corta tu comunicación. A ver si nos puedes escuchar ahora.
A ver.
Ahora.
¿Hola?
¿Sí? ¿Sí? Ahora, Jorge, ahora te escuchamos. Te encuentras ya en el Llano de la Perdiz, ¿no?
Estamos aquí. Estoy con Paco Barrera. Y pues aquí también se ve muchísima gente y muchas ganas de ver cosas.
Pues la lástima es que te estamos oyendo entrecortados. Se ve que tienes una zona ahí de sombra o de mala cobertura donde no nos llegas bien. ¿Dónde está exactamente el Llano de la Perdiz en Granada, Jorge?
Está subiendo por la Alhambra hasta lo que es la siguiente colina, donde caben varias canchas de fútbol, y al otro lado está lo que se llama el Reloj de Sol, que también tiene un pequeño llano aquí.
Uh-huh. Cuéntale a los oyentes del Último Peldaño, a los que se han incorporado nuevos, porque los antiguos ya se lo sabían, ¿por qué hacéis precisamente el 7 de julio esta noche de vigilancia del cielo?
Pues fíjate tú que llevamos la alerta número 17, o sea, uh-huh. Hace 17 años que estamos viniendo aquí al Llano de la Perdiz, todos los días 7 del 7. El hecho de que sea el 7 del 7 es porque el 7 es el número del misticismo, de la unión con aquello, la unión con un amigo, la unión con Dios, la unión con una sociedad, etcétera. Entonces esa unión fue el símbolo de querer un poco con que se considera como extraterrestre y bajo un lema que es creemos que no estamos solos en el universo.
Uh-huh. Te seguimos teniendo problemas con tu comunicación, Jorge, es una lástima porque nos está contando una cosa interesantísima, pero te oímos a trozos. Creo que tenemos también a Rafael Casades. Rafael, ¿estás ya ahí a la escucha?
Sí, buenas noches.
Uy, casi que tenemos el mismo problema contigo. A ver, Rafael.
¿Ah, sí?
Sí, se ve que estáis en una zona complicada para la comunicación. ¿Ha habido alguna novedad? Sé que habéis llegado hace muy poquito tiempo, pero ¿tenéis algún tipo de novedad que contar?
Pues yo, concretamente, hace como media hora que estoy aquí, y justo cuando bajaba del coche, estaba también el compañero Juanma y tres personas más, hemos visto como una luz anaranjada que estaba paseando por encima de la ciudad de Granada. Hemos intentado averiguar pues si podía ser un avión, no parecía que era un avión porque no había luces parpadeantes. Podría haber sido un satélite, todavía a esta hora los reflejos del sol se pueden dar en el fuselaje y puede parecer un objeto luminoso. Simplemente ese dato, ¿no?
Uh-huh. La verdad que ya empezamos con cosas interesantes. Jorge, nos ha dicho que estaba también por ahí Paco Barrera, ¿no?
Sí, está ahí.
Uy, se nos ha cortado. Rafa, ¿tú estás cerca de Paco?
Como a 15 metros.
Uy.
¿Me acerco?
A ver si uno nos puede pasar que le saludemos y ya luego entraremos en contacto si tenemos tiempo después con vosotros otra vez.
Vale, hasta ahora.
La verdad es que, como pueden comprobar, amigos oyentes, estamos con los problemas del directo, como suele decirse en estos casos. Ellos se están moviendo por la montaña ahí en un sitio envidiable, muy cerca de la Alhambra, cerca de ese entorno maravilloso que es Sierra Nevada y todo lo que es Granada, que bueno, pues ya se pueden ustedes imaginar. No sé si ya tenemos a Paco Barrera a la escucha. ¿Paco?
¿Paco?
Rafa, ¿tenemos a Paco ya?
Sí, Paco, quieren hablar contigo, un amigo.
Sí, buenas noches.
Don Francisco Barrera.
Hombre, don Joaquín.
¿Cómo estamos?
Ahí. Compañía.
Esto sí que es una liturgia que se hace cada año y que nosotros no queríamos faltar, aunque fuese simplemente con una conexión rápida, para desearos la mayor de las suertes a la hora de ver cosas por ahí por el cielo.
Pues aquí estamos como todos los años, como muy bien ha dicho Jorge, vamos 17 años ya subiendo el 7 del 7, esto...
Qué lástima que se corta cada vez que habláis, pero bueno, nos ha llegado el mensaje. Paco, nada, simplemente queríamos saludarte y desearos que veáis cosas. Si tenemos tiempo a lo largo del programa, que acabaremos sobre la una, os llamaremos de nuevo para que nos contéis si habéis visto alguna otra cosa.
Muy bien, de acuerdo, Joaquín.
Muy bien, muchas gracias.
De nada, gracias.
Jorge, no sé si Jorge está a la escucha.
Sí, también estoy aquí.
Pues nada, Jorge, muchas gracias por haber estado ahí en esta primera conexión. Y ya digo, si tenemos una posibilidad, conectaremos de nuevo con vosotros antes de acabar el programa para que nos contéis si estáis viendo alguna cosa.
A ver si tenemos novedades, sí.
Venga, muchísimas gracias.
Venga, gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego. Rafa, muchas gracias también a ti. Bueno, pues ahí queda la cosa. Es envidiable estar ahí esta noche del mes de julio, el 7 del 7, como ellos nos han dicho, en el Llano de la Perdiz, muy cerca de Sierra Nevada. Una delicia. Seguimos con el programa. Vamos a entrar ya en esos misterios que comenzaron precisamente con la visión de la Virgen por parte de Francisca Guillén. Y para entrar en materia, vamos a escuchar precisamente a su sobrina, que nos va a contar precisamente cómo fue esa aparición que tuvo.
Dice que se le apareció el Señor y la Virgen, entre medio de dos palmeras. Y allí, pues, su hermano Silvio, que había estado en la guerra de Cuba, no quería que allí pisara a nadie, porque allí se había aparecido. El Señor le dijo que bueno, que había pisado allí, que no quería pisar allí nadie, ¿no? Y allí era donde dormía, y donde él estaba. Pero fuera, porque no quería pisar allí nadie, el rodillo es un rodillo de piedra, para que alguien pisara allí. Y allí fue donde ella empezó su misión. Y ella tenía una misión, lo que fuera, tenía su relevación de lo que fuera. Porque ella estaba hablando con quien fuera, y enseguida, lo que fuera, dijo, no, pero ella decía que era el Señor, lo que fuera. La cuestión es que ella hablaba. Y si le preguntaban algo, ella no sabía ni lo que había hablado. De lo que hablaba ella no le preguntara tú, que ella no sabía lo que había dicho. Porque tenía su relevación de lo que fuera, ¿no? Y decía que el Señor tenía cuatro selvas como ella. Una en cada extremo del mundo. Una la nombraba mucho, que le decían cristalina, que muchas veces, que la he oído yo. Venía... hablar con ella, pues se quedaba en privada, se quedaba ya sin quedar privada, y luego, y otra vecina que me dijo, sí, una vez le dijo una tía mía, ¿qué te pasa? Dice, no soy Francisca, soy cristalina, que es la que dice lo que he dicho, que es la que tiene una selva, el Señor, porque no querían sus padres que predicara la ley de Jesucristo. Que ellos malos no decían nada, lo único que decía, todo lo que iba a pasar, claro, que como no era bueno, la guerra que íbamos a tener, y todo, eso es un principio de ella. Y ya después, pues ya siguió en su misión, cuando mataron a su tío, ya se la llevaron a mi tío, A ella ya se la llevaron a la cárcel. A su padre y a un hermano suyo, porque mi madre y otro hermano menor que ella, o sea, menor que mi tía, y mayor que mi madre, se la llevaron a la cárcel, a los otros hechos como las menores de edad no lo encerraron. Pues tuvieron el mula. De mula, ya estoy teniendo el mula dándole, que decían que estaba loca pidiéndole explicaciones a ver si era verdad. Que lo mismo que explicaba antes lo seguía explicando después. Y tenía que dar explicación de dulce, de lo amargo, de lo salado y de lo picante. De los sabores que tenía todo eso. Y entonces, ella daba su sabor. Además, le ponían un reloj y una tabla. Y ella tenía que dar explicaciones. Le pusieron hasta unas pinzas, le pinchaban, que me señalaba ya con los dedos de las manos. Ya me señalaba hasta a mí. Que me lo hacían así. ¿Cuántas pinzas tiene? Y se dos. Y ahora, una. Claro, como no estaba loco, pues sabía lo que tenía en sus manos, lo que tenía... Tenía, ¿no? Que quería que estuviera loca, pero loca no estaba. Porque decía la guerra que íbamos a tener y todo lo que ha pasado y lo que está pasando.
La aparición de la Virgen. Es curioso cómo en el artículo que antes hacíamos referencia de Viracel, en la revista Real del Mundo, el día 28 de junio del año 1900, pues él cuenta cómo el guarda del balneario le contaba que él había ido a ver la aparición. Y él decía así, dice, cuando llegamos allí, estaba allí y así mirando al cielo, diciendo unas cosas muy bien dichas. De pronto salta y va y dice, esto lo decía el guardia, ya se va, adiós. Y entonces se vio como una cosa así, como un humo. Y cuando desapareció, había cruces en el suelo. ¿Se ríe usted? Venga, venga, vea lo que dice mi mujer. La mujer lo vuelve a corroborar. Luego más tarde, el propio periodista, luego lo leemos, pues corrobora que él vio también este fenómeno. Joaquín, la aparición de la Virgen a Francisca es el detonante de todo el fenómeno. Es decir, ella empieza a tener estas visiones y a partir de ahí empieza a ocurrir todo lo que después ocurre. Tú has recogido también eso, imagino, en todos tus
sí,
trabajos.
Bueno, también quiero aprovechar antes de contarte esta pregunta de que esta señora hemos dicho que no curaba, pero también he dicho que cuando llevaban algún niño llorando, pues también otra de las recetas caseras que tenía es que sobre un tazón raso de ceniza lo cubría con un trapo viejo y al invertirlo lo pasaba por aquellas partes del niño que lloraba. El niño a continuación se calmaba, dejaba de llorar y con gran sorpresa al destapar el tazón pues le faltaban dos dedos de ceniza, uh-huh, sin haberla visto a nadie de caerse puesto que estaba cubierto con ese trapo viejo. Y siguiendo con tu pregunta, pues decirte, es un poco delicado pero me voy a atrever por esta vez. Esta señora, un día un señor, por razones obvias no voy a decir su nombre, le pregunto que cómo estaba de salud. Me dice, pues mira, pues me encuentro muy bien. Digo, ¿y la memoria qué tal anda? Pues se trata de una persona mayor. Dice, ¿de memoria? Dice, pues muy bien, muy bien. Oye, pues mira, pues tengo mucho interés en esto. Dime qué día paso por tu casa, una vez que estás jubilado, se trata de una persona muy mayor. Si yo, nene, dices que mira, yo católico es que no soy nada, ¿sabes, nene? Así que si no quieres, pero entre mi insistencia, pues yo una buena tarde me paso por su casa y lo invito a que me hable algo y efectivamente me dice que esta señora que bajaba a la huerta, que cogía hierba para los animales, que cogía incluso cepas, vamos a llamarlo así vulgarmente, de las matas del maíz para calentarse en invierno. Pero que, tu pregunta, los primeros trances le vinieron cuando ella tenía 11 años.
Antes incluso de la aparición.
Sí, sí, sí. Los trances y la aparición fue a los 11 años, uh-huh, me dijo este señor. Este señor me reconoció que no es católico y, como no he dicho su nombre, sí voy a decir que, siguiendo con la entrevista que he tenido el honor de hacer a personas que en vida conocieron a la Quica, pues este señor resulta que contribuyó en la guerra a la quema de los santos de la iglesia de la Algueida. Uh-huh. Por lo tanto, si no digo el nombre, mejor, creo que está más que claro.
Mejor no lo decimos, ¿no?
Entonces, siguiendo con el tema de las personas mayores, sí, sí, reírse, pero la verdad es que tiene mucha gracia. Siguiendo con las personas mayores, pues si me lo permite, Joaquín, pues leo aquí cuatro cosas en su homenaje. Seré breve. Qué orgulloso yo me siento de haber podido contar con personas excelentes de gratitud y bondad. Acumulan gran memoria para poderla contar, y así transmiten la historia para podernos ilustrar. Hay que decir con orgullo qué grandes son los honores, pues van de 80 a 100 años nuestros colaboradores. La sabiduría que ellos cuentan no es de la universidad, pero ¿hay algo más hermoso que su avanzada edad?
La verdad es que sí, tienes toda la razón del mundo y además muy bien puesto. Vamos a contactar con Archena, ya que estamos hablando precisamente de una archenera, de una mujer que bueno...
Si
que...
me permite un inciso, sí. Diré que Josefa Sáez, esta señora tan amable y sobrina de la Kika, hablaba de cuatro hermanitas como su sobrina. Estas cuatro hermanitas se llaman, efectivamente, Cristalina, que es de la Universidad, ya se acuerda, pero la otra es Juana y Francisca, como así se llaman esas tres, más la Kika, que son cuatro.
Son como cuatro...
Cristalina, Juana y Francisca.
Son como cuatro hermanas Kika, que tienen el mundo, ¿no?
Repartidas, que hablaban entre sí.
Tenían como conversaciones telepáticas.
Sí.
Incluso en un momento dado, no sé si...
Repito, Cristalina, Juana y Francisca, más nuestra Kika, nuestra
querida
Kika.
Nos dijo Josefa Sáez que ya incluso había escuchado cómo hablaba con esta mujer, ¿no? Cristalina. Sí. Bueno, hay que decir, estas cosas hay que decirlas porque no queremos que nadie que ha hecho un trabajo realmente se quede sin su reconocimiento. Las grabaciones que esta noche estamos escuchando pertenecen a un programa que hicimos hace muchísimo tiempo, en Archena precisamente, y bueno, pues trabajaron en esas grabaciones un equipo de personas magníficas, Juan Pío Benza, Francisco José Torrano, Jesús María Garrido, Jesús Alcolea y Jesús García, que fueron los que trabajaron precisamente para conseguir todas estas grabaciones, a los cuales yo estoy muy agradecido, porque sabes tú, Joaquín, que es difícil conseguir que te cuenten estas cosas, sobre todo personas mayores, ¿no?, que es más difícil todavía. Vamos a contactar con Archena, porque esta noche nuestro colaborador habitual, Juanjo Benza, pues ha tenido un pequeño percance, ha tenido mala pata, digamos, ¿no?, y parece ser que ha tenido un pequeño percance en un pie, y no puede estar con nosotros aquí en el estudio, pero sí que está a través del video telefónico. Juanjo, buenas noches.
Buenas noches.
Tú que vives ahí en Archena y que bueno, nos puedes contar lo que se siente en el pueblo, ¿no?, con la figura de Francisca Guillén, de la Kika, como conocemos todos a esta mujer. ¿Tú crees que hoy en día los archeneros son conscientes de lo que ocurrió hace 100 años en la Algaida?
Hombre, quizá en lo que es Archena, en el pueblo, pues la gente mayor sí, porque yo conozco a gente incluso que la conoció en vida, pero quizá entre los jóvenes no tanto. Sin embargo, en lo que es la Algaida, en toda esa zona, vamos, la conoce yo creo que prácticamente todo el mundo. De hecho, hoy hablando con amigos de la Algaida y eso, me hablaban de que, vamos, se lo habían contado sus padres, sus abuelos, que era esta mujer era toda una institución y sigue siendo en la Algaida.
Pues, Juanjo, ya sabes que como si estuvieras aquí en el estudio, cuando quieras intervenir, tú simplemente entras y preguntas lo que quieras, apostillas lo que estimes oportuno, porque esta noche queremos profundizar en la figura de Francisca Guillén para que todos los habitantes de la región de Murcia y todos los que nos están escuchando a través de Internet pues sepan lo que ocurrió aquí en el año 1900 y otros años anteriores. Vamos a seguir profundizando, Joaquín, precisamente en los fenómenos que ocurrieron. Es decir, nos dice Viracel que él vio incluso cómo cuando se iba la supuesta aparición hay como un humo que sale y se ven unas cruces. ¿Ese fenómeno te lo han contado más personas? ¿Era realmente un fenómeno físico?
Sí, en esto de las apariciones y de cuando nuestra Kika estaba en misión, pues la verdad es que se produce alguna pequeña contradicción, porque se van pasando la información de padre a hijo, a nieto o bisnieto, nieto en mi caso. Y entonces sí es cierto que cada uno añade pues una cosa nueva, alguna novedad, alguna... Entonces, esto que dice este periodista, repito, lamento decirlo, pero me cae fatal.
Pues hace muy bien, si te cae, te cae.
Me cae fatal porque, en fin, aquí ataca a un ser inocente, ataca a una pedanía como en la Reida, donde presumo de tener grandes amigos, donde hay gente emprendedora, donde hay gente derrochadora en generosidad, y entonces pues los trata de analfabetos, de incultos y de todo lo que él
pues
quiere.
Es cuna de gente bastante notable, de doctor Guillén, por ejemplo.
Y ya le contesto en un sitio aquí aparte.
Pero de todas formas, yo creo que, a pesar de que estoy de acuerdo contigo en que es un poquito, pues yo creo que es injusto, ¿no?, a la hora de tratar a la población de la Algaida, sí que al final, cuando él dice que ve una cosa, además, si te parece, lo leemos, ¿no? Dice, estos son los hechos que aseguran haber visto cientos de personas que estamparon su firma al pie del anterior escrito. Habla de lo que el hermano de Francisca escribió, sí, de las cosas que había visto, ¿no? Y luego él dice, ¿fue ilusión? No lo sé, pero yo lo vi. No por eso digo que crea en los sermonotes y visiones de la iluminada. Lo que sí creo a pie juntillas es que en el fanatismo al cual ha llegado la gente de aquellas comarcas me obligaron a descubrirme ante aquel lugar, que amenazan y son capaces de maltratar al que diga delante de ellos que no cree. Pero sí que él dice que lo ha visto. Es decir, que aunque de alguna manera cree que hay mucho fanatismo...
Sí, solamente por esto habrá que darle la gracia en cierto modo, pero lo cierto y verdad es que de fanático nada. Fanático, nada.
Fíjate lo que dice. Yo de mí no sé decir más que lo que vi, en realidad. Lo mismo que otros bañistas, algunos de los cuales residen en esta, se refiere al balneario, y no me dejarán mentir. Las cruces se formaron en el suelo y desaparecieron. O sea, eso da fe. Es de que de formarse una cruz y desaparecer. Hombre, yo creo que esto dicho por una persona tan descreída tiene mucho valor, ¿eh? Mucho más valor que si fuese una persona incrédula a pie juntillas. Es decir, que una persona que está atacando el fenómeno, que llama fanáticos a los que están allí, que diga que él ha visto aparecer las cruces, hombre, para mí tiene mucho más valor que cualquier otro testimonio de una persona creyente.
Sí, a pesar de que comparto lo que estás diciendo, yo le hubiera pedido también a este buen señor de que se hubiera esforzado un poquito más y que hubiera puesto algo más sobre la balera y la piedra con sus respectivos signos.
Vamos a hablar
que
de
ahí
eso.
Hubiera aclarado algo más.
Vamos a hablar de eso, que eso es muy interesante.
Porque me da la impresión de que la piedra es como si estuviera al revés.
Uh-huh. ¿Cómo aparecen estos dos símbolos? Hay que decir que se trata de una piedra que tiene pues un extraño símbolo como de una estrella en el centro y algunos otros símbolos difíciles de explicar en uno de sus lados, y la palera pues es un trozo de una palera, una chumbera, como dicen,
sí,
en la zona,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que tiene unos símbolos también extrañísimos. Algunos de ellos parecen como crucifijos, aunque no lo son exactamente. Luego hay una cruz muy grande y otros símbolos que parecen escrituras. Una de ellas parece una W, pero tampoco son símbolos. Tanto tú como otros investigadores han intentando saber si esto eran símbolos de algún alfabeto antiguo o de alguna civilización perdida, y de momento no ha sido nadie capaz de identificar esto como alfabetos o como símbolos alfabéticos. ¿Cómo aparecen estas dos cosas?
Pues estos signos, hasta donde yo he podido averiguar, porque efectivamente se ha convertido en una obsesión para mí, pues estos signos aparecen en un momento de misión o predicación de la quica. Esto parece ser que puede tratarse de un fenómeno paranormal y que pudiera proyectarse con la fuerza de la mente. Esto es una versión que me ha llegado. Otra versión es que esto representa el mal, cosa que yo desde luego no estoy en condiciones de afirmarlo. Pues otra opinión más, a pesar de que estoy siguiendo todavía trabajando en esto y estoy pendiente de algunos resultados, pues es que si la cruz pentagonal representa la figura del cuerpo humano, aquí lamentablemente la cabeza está en una posición invertida. Uh-huh. Y eso no suena a bueno. Sí, por eso no entiendo si será un defecto del fotógrafo o si efectivamente esto representa el mal.
Podría haberse girado la fotografía, precisamente. Y podría ser.
Es una duda que tengo.
El cuerpo humano, efectivamente. Recuerda al hombre de Vitruvio, de Leonardo, ¿no? Pero, ¿cómo apareció realmente?
Esto, yo he hablado con dos curas y uno cree que no son signos cristianos. El otro piensa, y lo voy a decir conforme lo dijo él, que podía ser signos satánicos, cosa que lo dudo. Y hasta la fecha lo que he podido averiguar, lamentablemente, es esto. Uh-huh. Muy poco para el interés que yo tengo puesto en este asunto. Pero que quizá una vez que se haya desvelado el misterio de estos signos, pues quizá tengamos ya la historia completa o más aproximada de nuestra querida Kika.
El hermano de Kika, que el fallecido Pablo, recogió, porque Kika no sabía escribir. O sea, que es que uh-huh. Esto es, realmente pues refuerza
sí,
más
así
la
es.
Tesis de que era muy difícil que ella hablase, como dice aquí incluso el propio periodista,
sí.
Que hablaba como una persona ilustrada, ¿no? Y cuando dejaba de tener el trance, pues ya no hablaba así.
Sí.
Bueno, pues el hermano que escribía, no muy bien tampoco el hombre, pero escribía, pues recoge una serie de cosas. Dentro de ese documento, que firmaron muchas personas, dice que el día 6, suponemos que sería el día 6 de ese mes, ¿no? Estamos hablando del mes de junio.
Junio.
El día 6, en su noche, ocurrió un ruido tan sumamente grande que desconcertó a los concurrentes. Tiene después una porción de apariciones y la Virgen se le presenta tomando la forma de la difunta madre de la Iluminada y conversa con ella. Largos ratos. Además, aparecen misteriosamente monedas de cobre y una penca de chumbera con signos y una piedra con una estrella. Es decir, primero oímos un ruido, se escucha un ruido muy extraño, luego aparece el fantasma de la madre de Francisca, que había muerto.
Sí, Josefa Ortega.
Josefa Ortega había muerto siendo Francisca una niña.
Sí.
Pero, sin embargo, dice que es la Virgen la que se está manifestando a través de ese espíritu o a través de esa forma, ¿no? Y curiosamente en ese momento es cuando aparecen estos dos objetos, que es una piedra y es un trozo de chumbera, con unos símbolos extrañísimos. Nosotros vamos a poner en la página web, pues lo digo para los oyentes, entren en la página web en los próximos días, o bien en la crónica de Alejandra o en la página web del programa, pondremos estos símbolos para que la gente lo vea y sepa realmente de lo que estamos hablando. Tú también los has recogido en el libro, me parece, ¿no? El libro que has hecho de los palacios, ¿no? Este creo que estaba, ¿no? ¿O no está?
No está.
No es una pena, tenía que haber aparecido.
La chumbera, por sí. Ley de naturaleza, pues claro, eso está destruido, ¿no? Pero la piedra sí que podía existir hasta el momento.
Claro.
Yo, a pesar de todos mis intentos de averiguarlo, pues la piedra pues sí podría existir perfectamente, pero no hay ni rastro hasta la fecha. Tengo varias opiniones, pero como son de dudoso contenido, me las voy a reservar.
Vamos, Joaquín, a otro fenómeno curiosísimo, que es la lluvia de cera y la lluvia de oro y plata. ¿Esto cómo sucede?
Pues esto sucede en una de las misiones, como indica su sobrina, pues estando en trance, aunque algunos de mis colaboradores decían privado, y con mucha gracia, por cierto, y respeto. Pues entonces, en algunos momentos de ella estar en trance, pues se desprendió este tipo de lluvia, que según se desprende ahí mismo, podía ser trocitos del manto de la Virgen. Así, uh-huh. Hasta ahí es la constancia que yo tengo. Uh-huh. En cuanto a mi amigo el periodista, vamos a ponerle comillas nuevamente, pues ahí no omite ni siquiera una sola falta de ortografía del hermano Pablo, uh-huh. con el gran trabajo que le presta y el gran servicio que le hace.
Pero sí que
yo me hubiera tomado la molestia, por lo menos, de ahí haber dejado al amigo Pablo mucho mejor, habiendo rectificado esa humilde falta de ortografía.
Yo creo que, yo sé que como tú te has tomado te has implicado mucho en el tema, pero sigo diciendo que ese artículo es el evangelio de Francisca.
Uh-huh.
Porque tenemos aquí un evangelista, entre comillas, lógicamente, alguien que está dando fe, testimonio, y además alguien completamente fuera de duda. Es decir, porque si a mí esto me lo dice un creyente, yo podía pensar que está mediatizado por la creencia que tiene en ella. Pero no, esto lo está diciendo una persona que viene así como riéndose de todo, una persona que viene de la capital, viene de Madrid, que entonces venir de Madrid en aquella época a provincias pues era, no es lo que es ahora, evidentemente. Pero es curioso cómo esta persona que va por encima de todo el mundo y mirando a todo el mundo por encima del hombro, pues por ejemplo, viene a revelar que él ve un trozo de ese manto de la Virgen, entre comillas, que le enseña una mujer ahí en
sí.
Que dice que él llega a verlo.
No, así lo veo.
Incluso habla incluso que da como una especie de almendra, ¿no? como una sí. Forma de almendra. Por lo tanto, está dando fe de muchas cosas. Está dando fe de que existió esa lluvia, está dando fe de que las cruces aparecieron de verdad y que el humo apareció también, y por lo tanto está dando fe también del movimiento sociológico, que luego él, con su forma de verlo, pero lo viene a sacar. Y con esto pasa como, salvando las distancias, por supuesto, no quiero que nadie se arregle las vestiduras, pero recordamos una cosa que nos contaba Salvador Sandoval una noche con Francisco, de una determinada pintura que hicieron los detractores de Cristo, que dibujaban a un asno crucificado, con lo cual quedaba claro que en la Roma imperial hubo una vez un crucificado que provocó que alguien quisiera reírse de él, pero con ese acto de escarnio, lo que estaba haciendo realmente da testimonio de que esa persona existió.
Hombre, el periodista de luego, independientemente de lo que dice o de lo que diga, es un testigo presencial, y además lo deja plasmado en un artículo, independientemente de lo que diga. O sea que yo estoy de acuerdo en que realmente este testigo creo que forma parte también de la historia que dice que realmente existió y existieron esos hechos, independientemente de que, bueno, o sea, pero vamos, yo creo que es un testigo también, ¿no? Que no se puede despreciar el hecho de que él diga que esta persona, y además que él vio que ocurrió esas cosas. Él, lógicamente, y además, no sabemos cómo lo que él creía, pero como periodista se muestra como agnóstico también. Cualquier periodista tiene que ser un poco imparcial en el asunto, pero vamos
a entrar, si os parece, porque el tiempo se nos echa encima, en otro aspecto fundamental, para mí más importante de todo, porque es el que ahí sí que no cabe duda. Es decir, si Francisca Guillén hizo una serie de profecías y vaticinios que luego se han cumplido, pues ahí está, queda evidente sus dotes, en este caso de vidente, de profeta, ¿no?
De profeta.
Que realmente, bueno, pues vamos a comprobar. Para eso vamos a escuchar un breve fragmento de dos personas. Por un lado, de su sobrina, de Josefa Sáez, y también de Concepción Candel, otra señora también de Archena, que nos habla precisamente de las profecías, concretamente de la Guerra Civil.
También que se lo decía encima,
Y ella, mira, cuando ella se murió ya tenía muy poquitas perras, que ya no, que ya el dinero no va a valer. Y las perricas que tenía, porque ya nosotros, ya última hora, tomaron mis padres la tierra, ya le daban allá, las perras que teníamos era rento de monedero, y ya las tomaron mis tíos y todo, y allá le daban un X. Y tenía todas sus perricas, las tenía en Tirico en clase. Las perricas que tenía guardeña. Quiero decir que ya anunciaba ella la guerra, sí. Y fue. Ya te digo, ya se murió en el 33 y esto fue en el 36 y lo decía. Y nosotros cuando decíamos los tiranos, usted no, y saldrán los mares, lucharán naciones, hermanos con hermanos, como fue en esta guerra. Y entonces, pero además, te quiero decir que ella terminaba de eso y no decía ni yo veo a Dios, ni Dios me ha dicho esto, ni me ha dicho los valí, yo explicaba todo. Y me decía nada, y iba a misa, iba, tomaba todos los días, iba a cena, todos los días, allá. Y entiendes que ya no es que decíamos, es que es protestante ni de nada. Y a ver, yo como ya le decía, aquí, o sea, me dice una persona, es que habla al contrario de vosotros. Y te digo, pues.
A que no me quiera morir. Dice, madre mía, dice, chavarate, me matarán a vuestros padres. O matarán a vuestros hermanos. Dice, ¿quién se me da a vuestros padres, a vuestros hermanos? No me dando. ¿A qué le decía? Con las bombas y con todo, que vendría para que nos tuvieran vida, uno haciendo plaita, otro haciendo otra cosa, con el mito era pues hubiera otra cosa. Y estaban todos los santos por la frontera. Que lo rompería y que la iglesia las quitaría. Claro, si ella, que como que se tiene que dar todo. Que cuando dijo que cuando subiera cosas al otro mundo, que quisieran ya saber más que Dios, hacer más que Dios, que entonces Dios mandaría la fin del mundo. Eso mandaría la fin del mundo, cuando lleguen ya a como están, que suben las cosas esas, ya lo prohibieron y todo.
La Guerra Civil Española, pero no solamente eso, el polvorín de Archena. En un momento dado ya habló también de que habría una gran explosión, de que caerían piedras sobre el pueblo y que no moriría nadie, y que nadie sufriría ningún daño. Los que no son de Archena no saben, como Ildefonso Cobo y yo sabemos, el peligro, porque nos lo han contado nuestros padres, el peligro que pasó la población de Archena cuando un enorme polvorín militar que había en un determinado monte cercano a la población explosionó en septiembre, no sé si fue año 65.
El 1 de septiembre.
¿No fue, qué año fue, Ildefonso? 65, por ahí, ¿no? Pues aquello pegó un reventón y, vamos, yo no recuerdo porque era muy pequeño, evidentemente, pero sí que pues todo el mundo contaba la catástrofe que ocurrió en el pueblo.
Yo sí lo recuerdo, a mí me fui a montar en bicicleta.
Todavía pues,
cuéntanos brevemente qué pasó exactamente.
Pues sí, yo lo vi a unos 3 kilómetros de distancia, la explosión, me vuelvo, estaba montando la bicicleta y se llenó el espacio de especie de papeles, cartones o lo que fuera. Cosa que al día siguiente, pues claro, eran las enormes rocas que se habían desprendido del polvorín, pero que, vamos a decir, el cielo se inundó de objetos que a esa distancia parecían cartones, papeles, bueno, como sucede cuando una tormenta, pero que luego resulta que hubieron piedras que llegaron al mismo cine de Archena.
Uh-huh. Incluso la escuela, se encuentra
la piscina ahora mismo.
La escuela de Archena, la que entonces la única que había, pues también cayeron piedras y rompieron la cubierta, cayeron sobre los pupitres, pero era domingo. Afortunadamente. Uh-huh. Y los niños ninguno le pasó nada porque no estaban allí. Uh-huh. Aquello realmente para muchos fue un milagro, es decir, el que sucediese esta enorme explosión y que no hubiesen víctimas, pues de luego, evidentemente sí que hubo destrozos, lógicamente,
sí, sí.
Pero ella profetizó que habría un enorme cataclismo por una explosión y que realmente no pasaría nada. No sabemos cómo lo pudo ver, pero ella lo vio. Me vio más cosas, vio también la sequía. Dijo que los ríos se secarían, creo que lo hemos podido recoger también por ahí. Y bueno, pues estamos en lo que estamos, ¿no? ¿Qué más cosas dijo?
Bueno, pues tengo que añadir también de que otra de las cosas que dijo, efectivamente, va al hilo de lo que acabas de decir, y es que en esta zona nuestra estaba protegida y que en 20 leguas a la redonda que no pasa nunca nada. Uh-huh. Una legua me tomaba la molestia de ver lo que mide y son 110 kilómetros, me parece, y entonces pues estamos hablando de que en 100 kilómetros a la redonda de aquí no pasó nada en la guerra civil. Uh-huh. Otra de las cosas que dijo es de que vendría una guerra que aunque nos metiéramos al agua nos moriríamos de fuego, de calentor. Y esto a mí me recuerda a los 2.000 o 3.000 grados de la famosa bomba de Hiroshima, uh-huh, que alcanzó la de temperatura. Entonces, pues estamos en plena época nuclear y esto, pues, creo que no nos conviene ni siquiera pensar en la posibilidad de una tercera guerra mundial.
Esperemos que ahí por lo menos se haya equivocado. Esperemos que sea así. Fueron profecías. Hay otra cosa también curiosa que no sé si es como que voy a decir yo, pero recuerdo que alguien me ha contado que dijo que llegó un momento que las mujeres y los hombres no se distinguirían en cuanto
por
a
la forma de vestir.
Exactamente, es decir, que lo que ya sucede, es decir, que los chicos y las chicas visten prácticamente
y que
igual.
Que las mujeres irían detrás de los hombres.
Cosa que está sucediendo.
Y que nos agrada a los hombres.
Hombre, algo bueno tenía que haber. La verdad es que, como vemos, se trata de algunas profecías realmente interesantes y que todas ellas pues se han ido cumpliendo, ¿no?
Hay otra cosa también que quiero añadir, y es de que el pan que se vería tirado por las calles, no haríamos caso, y que nos alimentaríamos de una especie de bizcocho. Yo no sé si esto se puede aplicar al modelo de hamburguesa de hoy en día. Uh-huh. Quizá es una comparación un poco extraña, pero el pan es verdad que cada vez se le hace menos caso. Y este tipo de bizcocho, vamos a llamarlo así, pues sí que de verdad tiene más tirada.
Uh-huh. Vamos a escuchar el último corte que tenemos preparado, la última grabación, que habla precisamente es José Matías, una persona que ha hecho, como decimos, pues, un esfuerzo muy grande por recoger historias de Archena, y narra precisamente cómo fue el entierro de Francisca Guillén.
Y la chica, cuando murió, me hicieron un entierro como de obispo, por todo grande. Claro, en aquella fecha no había un entierro por todo grande. Por si fue o por si no fue verdad lo que ella decía. Pero como todo es un secreto que lleva una memoria que dio su lado, cualquiera es capaz de decir, saber si era verdad lo que ella predicaba, o era que estaba loca, o es que lo sentía, como supongamos, leemos la vida de un santo. Esto es una base de enigmas, milagros, secretos, de lo que entendí. ¿Quién es capaz de adivinar si aquello fue verdad o mentira? Lo cierto sí, verdad que sí ocurrió, eso sí ocurrió. Y las notas que tengo, que yo he visto de ella, estoy explicando.
Fue como el entierro de un obispo, decía José Matías. Vamos a intentar hacer una pequeña y rápida y última también conexión con los amigos de Granada. A ver si tenemos a Rafael Casares. Rafael.
Hola.
Sí, Rafael, buenas noches de nuevo.
Buenas noches.
Sí. ¿Ha habido alguna novedad?
Pues la verdad es que esto se ha llenado de gente con telescopios, binoculares, con trípode. No hemos vuelto a ver ese objeto, pero curiosamente alguien que se ha acercado a nosotros no ha comentado que desde su casa, antes de salir, aproximadamente a la misma hora que nosotros hemos visto esa luz anaranjada que en trayectoria rectilínea que podría ser un satélite, pues también lo han visto y les pareció raro.
Uh-huh. Extrañísimo. Pues no vamos a tener tiempo para más, Rafa, pero sí, si hay alguna novedad, pues ya daremos en próximos programas los resultados de esta alerta OVNI del 7 de julio, que seguro que va a ser muy interesante.
Pues naturalmente que estaremos ahí para apoyaros.
Pues muchísimas gracias, Rafa.
Buenas noches.
Buenas noches. Era esa alerta OVNI de Granada que, bueno, pues como hemos visto, por lo menos han tenido un objeto. Un entierro de obispo, decía el José Matías. Eso quiere decir que realmente era una mujer importante. Vamos en los pocos minutos que nos quedan a hablar de la muerte de Francisca Guillén. Dicen que se suicidó. Yo creo que tú no crees eso.
No. Hablando una señora con estos valores espirituales y morales no podía hacer eso. No podía hacer eso. En cambio, sí podemos dejar a la sombra toda duda de que fue tan perseguida en vida, que hay que pensar más bien en la tragedia que no en un suicidio. Este suicidio, desde luego, no se produjo. Más adelante quizá tenga oportunidad de aportar nuevos datos, porque parece ser que más que suicidio fue un crimen. Y siguiendo con esto y mi malestar por todo lo que le sucedió a esta señora, decir que esto yo no lo sabía, pero en Lorquí, en el cementerio de Lorquí, en principio se tomó como un suicidio y se le lleva a enterrar en el suelo, que así se hacía con las personas que se quitaban la vida en aquella época. Uh-huh. Esto a mí me llena más de dolor y de sobresalto de pensar que hasta en ese instante todavía seguía estando marginada y siendo maltratada.
Ella apareció con la ropa cosida, ¿no?
Sí, sí, con alfileres, pero muy estropeada por los tumbos que dio el cuerpo sin vida en la acequia.
Los que pensaban que se había suicidado, que era una mujer muy pudorosa y que se había cosido la falda para que no se le levantase y nada de eso.
Eso se le hizo a posta para que no flotara, para que se hundiera.
¿Por qué? ¿Por qué crees tú que la mataron? No, no vamos a decir quién, evidentemente, porque no tienes todavía las pruebas, pero ¿Cuál fue realmente?
Bueno, las pruebas no las tengo porque están en algún sitio, no cabe duda. Uh-huh. Pero es muy fácil pensar de que si fue incluso violada, esto sí me atrevo a decirlo, pues yo pienso de que estos mismos señores, porque para mí fueron dos, pues fueron los que destruyeron todas las pruebas. Las pruebas, no cabe duda que era su cuerpo con vida.
¿En qué año murió ella?
En el 1932, uh-huh. octubre, el 3 de octubre me parece.
Es decir, una época también muy convulsa.
Sí. Casi donde casi. Las manipulaciones y las cosas, pues, sé las personas que la sacaron de la acequia en aquel rastrillo. Hay una anécdota que es muy curiosa y es de que una de las tres personas que intervinieron era de los palacios, le decían el tío Kiko, uh-huh. tío Kiko, se llamaba Francisco, era hermano de mi abuelo y era muy delgadico y era también pues bajico. Pero que era el tío Kiko. Ajá. Y además le decían el tío señor. Ajá. De apodo.
Curioso.
Sí.
Dicen que cuando la dejaron en el suelo, después de sacarla de la acequia, que el agua no se secó o no se secó.
Tardó mucho tiempo en secarse y me han dicho que eso se debe a la cantidad de energía que tenía esta buena señora. Ajá.
A mí me gustaría, ya estamos prácticamente en los últimos minutos del programa, que empezamos por Mari Carmen Taboada, que está, yo creo que está percibiendo cosas, porque la estoy mirando y estoy viendo cómo ella mueve la cabeza. ¿Qué has percibido de eso, de la muerte de Francisca?
Bueno, que fue, efectivamente, para mí, fue violada. Fue violada y fueron tres personas que actuaron en ese momento. ¿Mm? Y la mataron directamente, pero de los dos bandos contrarias a ella. No voy a decir quién y quién no, pero sí fue un conjunto en combinación que la mataron.
Uh-huh. Juanjo, ¿estás por ahí?
Sí.
¿Cuál sería tu valoración final?
Bueno, yo creo que todo esto, a la vista de todo el tiempo que ha pasado, es muy difícil evaluar exactamente qué es lo que ocurrió. Tenemos documentos y en cualquier caso yo creo que es interesante seguir estudiando el fenómeno y, bueno, y en cualquier caso, el tener una mejor memoria de lo que pasó en Archena y lo que pudo ser esta historia. Uh-huh. Creo que nos hemos saltado una de las pequeñas profecías que hizo, que fue muy famosa, que fue la del brazo del alcalde.
Es verdad, eso no lo hemos comentado.
Efectivamente.
Vamos a comentarlo muy rápidamente, Joaquín, porque yo no quiero que se quede sin decir. No vamos a decir el nombre, vamos a decir que era un alcalde que había allí. Cuéntalo brevemente.
Podemos decir S, me parece.
Vale.
Bueno, pues una de las versiones que hay es que una persona con cierta notoriedad en aquella época, pues un día, en no sé si fue al entrar de misa o al salir de misa, bruja, ¿qué haces aquí? Y le dio una aguantada. Entonces esta señora contestó que con ese brazo no volvería a pegar a nadie más. Al más o menos tiempo, ese brazo fue cortado a esta persona. Y este hecho sí que lo voy a resaltar en mayúscula porque me lo ha confirmado todo el mundo, que a esa persona la han conocido con ese brazo de menos. Uh-huh. O sea que eso sí lo podemos resaltar.
De todas formas, hay que decir siempre que estos son versiones que dicen las la
bueno,
gente.
Bueno, lo del brazo, no cabe duda, uh-huh. que este hombre se fue al cementerio sin él.
Uh-huh. Pero no hubo testigos de que eso sucediera.
Normalmente, si yo digo de hacer algo malo, procuraré que no hayan testigos. Uh-huh. Creo que será lo más sencillo. Uh-huh. Por mucha autoridad que yo pueda tener.
Es una anécdota también que se ha contado mucho en el pueblo, ¿no? Se sabe muchísimo de una determinada persona, que evidentemente no vamos a decir su nombre, que sí, que parece que la maltrató.
En el pleno del ayuntamiento lo pone.
Sí. Bien, pues, Juan Francisco, ¿tus últimas valoraciones sobre el tema?
Bueno, yo creo que es un caso que creo que bastante completo, de una riqueza ya importante, y yo creo que lo que merece la pena es que sigas investigando en ello, que termines tu trabajo y que quede constancia de ello, ¿no? Que no se pierda esto. Yo creo que es algo que merece que reluzca y que salga a la luz lo real, ¿no? Lo realmente que ocurrió. Entonces, yo creo que, bueno, es animarte. Es un caso que tiene muchas connotaciones y que, bueno, en otro programa seguramente nos puedes contar multitud de cosas. Que aquí, por ejemplo, yo he apuntado ciertas cosas. Creo que has dicho que había comunicación telepática con la hermana, no sé, hablar un poco del aspecto personal de ella. Habla de que empezó a los 11 años a tener las primeras manifestaciones trances. Y eso yo creo que ahí pues merece mucho la pena fijarnos un poco en su personalidad, en sus características y eso, pues, visto a todos los testimonios que hay, pues bueno, que nos den a relucir una perspectiva adecuada.
Aparte de agradecer tus palabras y la invitación de este programa, pues decirme que me comprometo a seguir trabajando en esto, porque me llena mucho y me ayuda a crecer como persona.
Es una misión que tienes.
Yo, Joaquín, te voy a hacer, un ruego, ¿no? En nombre de los oyentes del programa, en nombre de la parapsicología, en nombre de todos los que nos gusta el misterio y queremos saber la verdad, que toda esa documentación que has recopilado con ese trabajo ímprobo, con esos momentos en los cuales no has desfallecido, con ese esfuerzo, tanto físico como intelectual como económico, que te ha llevado a tener pues un dossier que es, yo creo, el más completo que se puede tener sobre una determinada persona y unos determinados fenómenos, que todo eso no quede en el vacío, que eso se plasme en un libro, se plasme en una obra que todo el mundo pueda consultar. Y yo te lo pido en nombre de todos nuestros oyentes que lleves adelante ese libro. Nosotros te vamos a apoyar en todo lo que podamos.
Hombre, que además es de nuestra región, ¿no?
Por supuesto, además es una cosa que creo que hasta se tenía que promocionar por parte de la comunidad autónoma, pues es una cosa que es de nuestra región.
A lo mejor la editora.
Y además nació en mi barrio, vamos a repetirlo.
Y eso es Lima. Pues muy bien, Joaquín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche.
Gracias a ti por invitarme.
Amigos oyentes, la señora Francisca Guillén Ortega, más conocida por todos como La Quica, esta noche ha estado aquí presente en el programa. Nos ha traído Joaquín Ruiz pues sus misterios, sus obras, sus milagros, y todo ello para que la región de Murcia, para que España, para que el mundo conozca quién fue una mujer que nació en una pequeña localidad, en una pequeña aldea, pero que la memoria quedó un poco nublada, quizá por ese momento en el que el tiempo hace que todo se pierde. Vamos a recuperarle y vamos a hacer que la región de Murcia sepa que aquí también hay misterios y aquí también hay milagros. Y hasta aquí hemos llegado, amigos oyentes. Nos hemos pasado un minuto de nuestra hora. Le pedimos disculpas, sobre todo a Fran Fernández, que está el hombre ahí apretando botones y trabajando mucho. Y les deseamos que pasen una feliz semana hasta que volvamos de nuevo en un último peldaño para hablar la semana que viene de la Sábana Santa de Turín. Van a haber cosas que probablemente no hayan escuchado nunca. Tendremos a dos expertos, a un forense, a un investigador, que nos van a hablar de la Sábana Santa de Turín desde el aspecto científico, desde el aspecto de la teología, de la investigación. Creo que va a merecer la pena. Será la semana que viene y hasta entonces les deseamos que lo pasen muy bien. Fran Fernández en el control y Joaquín Avenza ante el micrófono.